El Destapabocas.
El Destapabocas.
Son las 11:43 de la mañana y recibimos a Alejandro Jiménez en este tramo final del Destapabocas de hoy lunes. ¿Cómo te va, Ale?
¿Cómo andás, Mariano? Tuque, Camila y... ¿Conocen Mafalda ustedes? Estamos sí, escuchando claro. Ahora a Laura Conoura, Mujeres como yo, ¿no?
Va a quedar sí, conocemos a Mafalda.
Del año 2001. Y Mafalda tiene una historieta muy interesante en donde piensa en una mujer de... O sea, de hace unas décadas, siempre una mujer con tejiendo o surciendo, otra con un trapo, la otra pasando el trapo y otra que está lavando, hay un lavarropa, y dice, claro, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. O sea que esto tiene que ver con mañana es el Día de la Mujer y pensamos en un enfoque distinto. Y hoy invitamos a Mariana Raba, que es profesora de historia del arte, en enseñanza media, también fue de educación terciaria en el IPA, en la UDE, estás ahora, ¿no? En la UDE, y en la UDELAR, por supuesto, también, y vamos a preguntar eso. ¿Qué reflexión te merece esto de Mafalda? Porque hoy la idea es hablar más que de lo último, arrancar de atrás, arrancar ya desde la prehistoria.
Bueno, cuando nosotros hablamos de los textiles, por lo general estamos hablando de un territorio que es femenino. Incluso si podemos retrotraernos a lo que es el neolítico, cuando se, no sé si se acuerdan de primero del liceo,
de programa cuando, de primero.
Aprovecho para saludar a mis alumnos de primeros.
Liceo 1. Neolítico es con la piedra tallada. El paleolítico es cuando
perdió el examen, pulida.
Me voy a febrero del año que viene.
Ya no se sabe si febrero, marzo, abril.
Julio.
Examen seguro. Bueno, no, la cuestión es que sobre el neolítico se desarrolla la agricultura, se desarrolla el pastoreo, se desarrolla la cría de ganado y ahí se empiezan a desarrollar el uso de fibras textiles, o sea, lo que nosotros llamamos hilo, que probablemente todos nosotros hemos hilado en algún momento de nuestra existencia, que es cuando deshacemos una fibra, deshacemos un pastito y lo empezamos a tomar entre el pulgar y el índice y le damos formita de hilo. Eso es hilar. Yo supongo que todos lo hemos hecho.
Y ellas, cuando me critican a mí, mis compañeras, hilan muy fino también.
Exactamente.
Porque tienen que buscarle la vueltita, pues no tengo defectos, ¿viste?
Pero mirá qué pícaro que se puso López y rápido.
Mariano, te lo recuerdo.
Bueno, la cuestión es que siempre ha sido, o sea, un territorio femenino, porque está muy ligado a las tareas de cuidado, ¿sí? A ese rol que ha ido ocupando la mujer, ese trapo que ha ido ocupando la mujer. Que tiene que ver con el cuidado que está ligado a la provisión de alimentos, a la provisión de pequeños alimentos en el paleolítico, en el neolítico, bueno, en la actualidad, o sea, ese lugar que ocupa. Y bueno, y dentro de esa provisión está la provisión y el cuidado de la vestimenta, de la indumentaria.
Vos me hablabas cuando preparamos la nota por WhatsApp, me decías, los hijos... ¿no? El cuidado de los hijos, el cuidado de los alimentos y el que nos hoy trae, que es el de la vestimenta, y que se vincula más con lo que es el Día de la Mujer, ¿no? Exactamente.
Sí, precisamente una de las cosas interesantes es la idea de hermandad de aguja, la idea de la hermandad de que hay en la actualidad. Nosotros hablamos mucho de sororidad, ¿no? Uh-huh. La idea de hermandad, de ser hermanas, de sorora. Cuando nosotros hablamos de las mujeres, es muy natural entre las mujeres y ha sido natural en la historia de las mujeres unirse a partir de actividades que tienen que ver con el tejido. O sea, estoy pensando, por ejemplo, las presas políticas en Uruguay. Una de las actividades que realizaron era tejer, enseñar a coser. Por ejemplo, cuando una de ellas iba en libertad, se le armaba un tejido, una frazada. Es muy interesante eso. Entre todas iban armando pedacitos, lo que se llama el patchwork, ¿sí? Que no es un invento actual, sino que es algo
milenario.
Que básicamente es hacer retazos, reutilizar, ¿sí? A partir de esos retazos, bueno, se hacían de pequeños tejidos y bueno, se entregaba a la compañera que se iba en libertad, se le entregaba una manta. O enseñar, por ejemplo, yo tengo, que ahora está en el Museo de la Memoria, un patito que me hizo Laura Mazzini cuando estaba por nacer, mientras ella estaba presa. Y bueno, precisamente las mujeres, muchas de ellas nunca habían cosido, y el coser entre todas, enseñarle a la compañera a coser, le generaba esa unidad, esa compañía, el estar unidas de alguna forma. Es ni que hablar lo que hablábamos del patchwork. ¿De dónde? Una de las, con nosotros probablemente alguna de ustedes había visto la película, que no me acuerdo cómo se llama.
¿De qué trata?
Precisamente de la reunión de mujeres alrededor de coser una colcha de retazos para el casamiento. Que era lo que se hacía, por ejemplo, en Estados Unidos durante la época de los pioneros. Sí. Cada una llevaba retazos, los restos, o sea, los restos de la ropa.
Sí.
Eso que nosotros ahora tenemos muy acostumbrados a que hay una hiperproducción ahora, de textiles.
Hoy en día se tira. Antes se juntaban todos los retazos y armabas una colcha.
Exactamente. Ibas cortando y había diseños, se vendían los diseños, y esas las mujeres, el día, o sea, para preparar el casamiento, se armaba precisamente esa colcha que iba a tener la recién casada. Y era una actividad grupal, una actividad social, una actividad de unidad.
Vos me contabas, Mariana, por teléfono, la Odisea, ¿se acuerdan de Tercero Eliseo, por ahí? ¿De quién era?
Tiene que sonar Penélope.
Y vamos a hablar de Penélope, justo la Odisea, ¿de quién era?
¿De?
De Homero.
Sí, de Homero.
¿No? Siglo VIII antes de Cristo.
Y es Ulises el que se va a navegar.
Penélope tejiendo.
Yo leí la Ilíada de Homero. Sí,
también.
Pero la Odisea no.
Nausicaa encargada de vestimenta de la familia. Y Helena hilando. ¿No? O sea, ahí también, o sea, siglo VIII antes de Cristo.
Pará,
o sea,
pero Penélope estaba enamorada de quién.
De Ulises.
Ah, de Ulises. Y la está tejiendo.
Esperando. En la Odisea el tejido. Muchas veces nosotros tenemos a Penélope teje mientras espera. No, Penélope, que era una genia, brillante, maravillosa. Yo la amo.
Se nota.
La cuestión es que Penélope estuvo 20 años teniendo que mantener ella el reino de su esposo, que se había ido a luchar y que después se había perdido por el Egeo y por el Mediterráneo. Y el invento que hizo para evitar perder ese, que su esposo cuando volviera, si volvía, se hubiera perdido el reino, era decir que una de las tareas, precisamente de las tareas propias de ser mujer, era tejerle, o sea, con el telar, que creo que Alejandro les puso en algunas
sí,
redes,
sí.
Uh-huh. Con el telar tejerle la mortaja al suegro. ¿Qué iban a pensar las mujeres de Ítaca si cuando muriera Laertes, que había sido rey de Ítaca, un personaje muy importante, no tenía una mortaja? Entonces, ¿qué hacía Penélope? Durante el día tejía. Estamos hablando de tejido, no de dos agujas, la idea que nosotros tenemos de la abuelita, sino tejido con un telar. Iba tejiendo, 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 y hacía dibujos y todo lo demás en el telar. Y durante la noche, ¿qué hacía? Destejía, destejía, destejía. Y
entonces nunca la terminaba.
Que cuando terminara el tejido era que se iba a casar, elegir un pretendiente y casarse. Con esa excusa estuvo aguantando unos años, y básicamente lo que estaba haciendo era una maniobra política. Porque muchas veces decimos, ay, qué dulce Penélope, qué tierna, esperando al maridito mientras tejía. No, estaba sosteniendo el reino.
Le estaba aguantando los trapos.
Exactamente, muy buen término. Excelente.
Y ahora,
tejiendo el trapo.
O al esposo o a su hijo, el Telémaco, que ya tenía casi 20 años.
Yo tenía la visión más romántica, pero está bueno la parte.
Pero le voy a mandar una que seguramente saben. La Bella Durmiente. ¿Ah? ¿Con qué se pincha?
Con una rueca.
Exacto, con el uso.
El otro día una amiga me contó que tenía una rueca en la casa.
Sí.
Con una rueca es imposible pincharse porque es redonda.
No, pero con el uso.
El uso sí.
La rueca, vamos a explicar qué sirve. Para agarrar una parte, digamos, la lana sin procesar, y vos la procesás y la hilás.
La vas hilando así y la vas poniendo sobre ese pincho, uh-huh, que es el uso, y la vas... Yo les estoy mostrando. Disculpen los oyentes, que yo soy visual. Yo voy haciendo los ejemplos.
En este caso están hablando con una tejedora cuasi profesional.
Yo soy
Camila
tejedora.
Sánchez.
¿En serio?
Yo soy una Penélope.
Sí. Ahora yo les voy a traer, en los minutos que nos quedan, en este vuelo que estamos haciendo, a la Revolución Industrial, ¿no? Porque ahí, bueno, empiezan, bueno, las operarias. Hay algunos. A una obra, de, por ejemplo, de Goya, Un Tondo, que es un cuadro redondo que está en el Prado, Alegoría de la Industria, por ejemplo, hay de, también anterior de...
Prado Madrid, por las dudas, ¿no? Para las personas que me distraídas.
Se
toma el 522, está. Buscalo, ¿no? Museo del Prado.
Está también Las Hilanderas de Velázquez, también, que es anterior. Bueno, y ahí tiene más que ver con lo que es hoy, o sea, la celebración, o mejor que la celebración, la conmemoración. ¿Saben ustedes por qué el color violeta o morado?
Porque
por el humo de los tejidos de las camisas en los incendios. Porque no hay que olvidarse de que, por ejemplo, el 8 de marzo de 1900, estoy buscando acá, 8, un incendio en una fábrica en Nueva York, en donde mueren 129 mujeres que habían sido encerradas porque estaban en huelga, pidiendo 10 horas de trabajo, ¿no? Salario igual que el hombre.
Y o sea, una empresa textil.
Querían bajar la jornada de trabajo a 10 horas.
A 10 horas, exactamente. Y el humo de esos, de esa textura de camisas era violeta. Y de allí viene ese
qué fuerte, color, no sabía esa relación.
Color violeta. Aquellas que se hacían llamar, hay unas fotos, Picket Ladies Tailors Strikers, que es algo así como piquete de damas sastres huelguistas, ¿no? Estamos hablando 1909, ¿no?
Sí, hay una cosa interesante porque nosotros a veces hablamos de ese 8 de marzo, pero también nosotros tenemos que pensar que de las primeras huelgas que hubo en el Uruguay fue precisamente de obreras textiles, de Juan Lacase. Eso lo trabaja muy bien Graciela Saprissa, que trabaja precisamente y que básicamente era pidiendo igualdad en el salario. O sea, mismo trabajo, mismo salario. Porque ahí tenemos también el tema de lo textil como tareas de cuidado. Las tareas de cuidado, históricamente, dentro de ellos la docencia, se pagan menos porque están ligadas a la maternidad. Algo que uno hace por vocación, genéticamente constituida. Por ser mujer, uno automáticamente le nace la necesidad de cuidar a la gente gratis. ¿Sí? Y entre ellos está la tarea de cuidado y que está también el de vestir. Entonces, bueno, las mujeres se consideran mano de obra más barata. Cuando empieza la revolución industrial, muchas veces los talleres tenían operarios varones. ¿Qué empezaron a hacer? Contratar mujeres a menor precio y niños a mucho menor precio. ¿Por qué? Porque se supone que la mujer tiene que ganar el dinero suficiente para mantenerse ella. El hombre es para mantenerse a él y su familia. Ese era el discurso que había. Entonces, las mujeres, ¿para qué necesitaban un sueldo mejor si solamente tenían que mantenerse ellas? Entonces, una de las primeras reivindicaciones que se hace y que sigue siendo en la actualidad una de las reivindicaciones del movimiento feminista es, bueno, a igual tarea, igual remuneración. ¿Sí?
Hablabas de Uruguay.
Que todavía estamos lejos.
Estamos en 1901 se crea la Sociedad de Resistencia de Obreros Sastres, obreros. Y en el 21, o sea, hizo 100 años el año pasado, se unifican varios, porque camiseras, pantaloneras, chalequeras, cortadoras, tenía cada una su gremio, y se unifican en el que está hoy todavía entre nosotros, que es el SUA, Sindicato Único de la Aguja, que es la, si bien hoy de aguja, no, muchas veces.
Pero sigue siendo el Sindicato de la Aguja.
Sigue siendo ese el nombre de ese sindicato.
Y acá en Uruguay se fue desmantelando la industria textil, claro. Entonces de a poco ya se fueron.
Ese es otro tema bastante actual, por lo que es la importación, ni que hablar de ¿no?
De sobre otro, todo de China, ¿no?
Exactamente, de China. Le voy a recomendar, además, en el 24 se crea el Ateneo Popular, que es el teatro del SUA, que queda acá cerca y está todavía Río Negro entre Soriano y Canelones, que era un teatro, ¿no? O sea, que eran más que, en aquella época, más que sindicatos, eran sociedades, se llamaban, muy vinculadas también en muchos casos al anarquismo, ¿no?
Ahí que hablabas de la desigualdad de paga en las obreras textiles, a mí me hizo acordar el mundo textil, que la mujer está tan asociada porque es como que la que lo hace mejor al final, la más dedicada para hacer este tipo de trabajo. En otros rubros muy femeninos, con muchas mujeres, como la danza clásica y la moda, la alta moda, es un universo muy femenino, pero ¿quiénes llegan a las posiciones de poder? Sí. Los hombres. Si vos te pones a contar los diseñadores famosos, son la mayoría hombres y hay alguna mujer allá colada. Y en cuanto a la dirección de las escuelas de danza y de las compañías grandes de danza, la mayoría son hombres. Van pasando hombres, directores, 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 y de repente llega una mujer. Nosotros ahora tenemos una, que es Mariano El Richetto, pero no es común. Entonces, las posiciones de poder eran guardadas para los hombres, aún en rubros muy femeninos.
Me leyó Camila el apunte que tenía.
Ay, no me acuerdo.
Diseñadores, es un territorio en disputa. El diseño de indumentaria, el diseño de moda, ha sido un territorio en disputa por hombres y mujeres. Grandes diseñadoras, todo el mundo se acuerda de Coco Chanel.
Sí, claro.
¿Sí?
Ella fue la primera que...
Probablemente fue de las más potentes, pero ahora están, les están poniendo carteles de tanda.
Sí, sí, sí.
Entonces les voy a cortar, les voy a cortar sencillo. En la década del 50 había dos grandes diseñadores, ¿sí? Dior y Chanel. Si ustedes miran un diseño Dior, una mujer mira un diseño Dior y un diseño Chanel, ¿con qué se queda para ir a trabajar y para moverse por el mundo?
Chanel.
Chanel.
Sí. Los hombres miran acá con cara de despiste, Dios mío, que nos están preguntando. Bueno, Dior, estamos hablando de una cinturita ajustada por un corset, zapatos estileto, que cualquier mujer sabe lo que es caminar y defenderse en la vida con zapatos estileto. Y Chanel plantea zapatos de horma ancha, traje sastre, de quita y pon y de combinación. O sea,
comodidad versus.
Cuando una mujer diseña, hay una diferencia para las mujeres que se visten.
Mira. Mariana.
Ahí hay sororidad también.
Mariana Brava.
Excelente comentario.
Porque Camila y tú que se quedaron ganas, pero para hablar de.
Muchísimo.
De
ese
tema, interesante. Específicamente Mariana. De el diseño de moda. Mariana, muchas gracias. Y el próximo lunes vamos a hablar de otra mujer, porque son los 100 años de China Zorrilla.
Qué lindo.
Ay, sí.
Bueno, Mariana, un placer tenerte por acá. Gracias, Alejandro,
muchísimas
también.
Muchísimas gracias.